Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Pues pasamos al otro tema, al grande, al meollo de la cuestión, que es nuevos sistemas operativos después de la WWDC. Hay muchas dudas, hay muchas cosas. Primero, por fin tenemos un Siri AI, o AI, como dicen en inglés, pero es una cosa que viene para largo. Yo he comentado antes de la grabación de que también nos están diciendo que van a hacer cosas nuevas, van a venir productos nuevos, lo que pasa es que no los han anunciado. Es decir, han hecho lo que hacían antes, una WWDC nada más que de software. Eso de aparatos nuevos, cuando se habla en una conferencia para desarrolladores, pues eso lo han dicho de dejarlo aparte. A lo mejor mañana presentan alguna cosa, pero de aquí a Navidades sabemos que puede haber, vamos a dejarlo por el puede, porque siempre me puedo yo equivocar o la gente se puede equivocar, un nuevo Apple TV y una nueva colección de HomePods, que el HomePod Mini ya tiene más de 2 años. Porque una de las cosas que están metiendo es la domótica. En este sentido, Siri AI, como quiero decir Siri AI, vamos a hacerlo en castellano, porque a mí me sale más fácil, ya trae inteligencia artificial a los productos de Apple, pero claro, aquí hay una cuestión, lo han puesto con su propia firma. La propia firma significa que ellos controlan mucho. Es decir, esto no va a ser lo que hemos hecho con ChatGPT, esto no va a ser lo que se hace con Gemini o con los sistemas de Anthropic, ¿no? Ya hicieron, me parece que fue un cuarto de hora, media hora, nada más que hablar del control parental al principio, y es porque se han dado cuenta de que en muchas inteligencias artificiales, tarde o temprano la inteligencia artificial le pide a un niño o a una persona mayor cosas que no se deben, al menos cosas que no deberían ser pedidas. Fotos, información, lo que sea. Entonces lo han hecho ha sido lo que llaman el private cloud, o sea, sí, me hace que, cosas así, ¿no? Es no sé qué private cloud, que el motor es de Google, es el Google Gemini, pero en instalaciones que no sabemos si serán las de Google o serán propias de Apple, pero están controladas por Apple, con la base de datos de documentos de Apple. No vamos a decir, ¿va a salir igual si pido a Google o si le pido a Apple? Probablemente no salgan iguales, pues son muchas datos distintas. Los pesos que se llaman a la inteligencia artificial se llaman pesos, todo lo que es. Hay que entrenar una inteligencia artificial, ¿no? Pues ese entrenamiento se llaman pesos y serán los propios pesos de Apple. Hay cosas que, como aquel que dice, ya se venía haciendo hace tiempo, por ejemplo, generar imágenes. Esto era, ¿cómo se llama? Image Playground. Yo lo he probado en el Mac. Y porque se podía hacer antes, que lo hacías en internet, te lo hacía ChatGPT, ahora te lo va a hacer este sistema. Dicen que va a ser mejor. Yo voy a decir que al menos el que funcionaba con ChatGPT me sería más fácil ir directamente a ChatGPT. Es decir, más directo de yo escribo lo que quiero en texto normal y te lo acaba haciendo sin problemas. Y lo que es control de domótica y la gestión. Hay varias cosas. Si alguien tiene alguna idea, alguna cosa, que siga, que me siga interrumpiendo, porque yo me voy tirando millas. Primero, nos han dicho que la voz de Siri se puede ajustar, se va a dejar más expresiva. En realidad lo que van a hacer es a la voz de Siri poner los ajustes que tienen las voces en VoiceOver. Es decir, si tú entras en VoiceOver, entras en una voz, ¿qué tienes? Que si puedes cambiarle la entonación, si quieres cambiarle el tono, si quieres cambiarle la velocidad, que hasta aquí, pues antes hace poco se hacía. Ahora veremos cómo queda las voces con estos nuevos ajustes, incluso dentro del propio VoiceOver. Y uno de los problemas es, ¿en qué aparatos voy a tenerlo? Porque ha salido un montón de... Dime, ¿qué?
No, comentar, con esto de las voces hay algo muy interesante que han dicho, que es, podríamos dotarle de una expresividad concreta, que sea más emocional, que sea más alegre.
Sí.
Pero luego ya entraremos en qué móviles son compatibles, pero para esto se ve que sí será necesario un iPhone con 12 GB, o sea que no estará mejor en los actuales que son compatibles con la Apple Intelligence.
Sí, sí. Estupendo. Pues mira, ahora que lo acabas de comentar, aclararse un poquito el asunto. En principio, todo esto va a ser en plan lo que llaman ellos con un agente, un coordinador de inteligencias artificiales. Pues estas inteligencias artificiales no son una cosa que las tenemos nosotros como ahora. Un chat, le pedimos una cosa y nos da una respuesta. Si no, será una cosa que será transversal en todas las aplicaciones. Tú estarás en una aplicación y tú podrás preguntarle a Siri lo que quieras en cualquier momento. Más, hay un gesto concreto. El gesto con VoiceOver no lo sé. El gesto con, digamos, para personas normovisuales, digamos, sin VoiceOver en el teléfono, es me hace que es con un dedo de arriba a abajo. Eso es lo que ellos te dicen. En el momento ese sale Siri y dices, ¿qué es lo que necesitas? Incluso dentro de la aplicación. Esto hace que las aplicaciones puedan tener inteligencia interna, porque la incorporen, o sea, inteligencia de Apple dentro de la aplicación, porque la incorpore el desarrollador. Diga, yo quiero utilizar los sistemas de inteligencia que va a haber de Apple. O porque tú directamente quieres que sí haga algo con la aplicación. Y esto puede ser muy interesante. Sabemos que hemos encontrado muchas veces aplicaciones que son inaccesibles, podemos ver un reconocimiento de pantalla, pero si el botón se resiste, el botón se resiste. Me gustaría saber si podemos decirle a Siri, aprieta el botón tal y lo aprieta por ti. Esto estaría muy bien. La cuestión es que todo esto se aplica en todo lo que son dispositivos que antes tenían Apple Intelligence. Apple Intelligence, cuando salió en su momento, exigían 8 GB de RAM. Esto significa del 15 Pro en adelante. El 15 tenía 6 GB, el 15 Pro, el 16, el 16 Pro, el 17 tenían 8 GB de RAM, de memoria volátil. Y luego el 17 Pro tenía 12. Cuando han dicho ellos de qué ponemos en el teléfono para que se use directamente dentro del teléfono y que no nos cabe en el teléfono, tenemos que poner un servidor, pues han puesto ese límite en esos 12, porque es el último teléfono Pro que tiene esa memoria. Es decir, ¿qué quiere decir? Si tú tienes un teléfono del 15 Pro al 17, que son 8 GB de RAM, tú podrás usar lo mismo, pero no lo usarás dentro de tu teléfono. Si tú tienes un 17 Pro, un 17 Air, que lleva el chip Pro, aunque rebajado, o supongo que los nuevos iPhone 18 en todas sus variantes, que no sabemos cuáles son, que probablemente vendrán todos con 12 GB o más, ¿qué sucede? Que todo lo que se puede hacer en el teléfono se hará en el teléfono y lo que no se puede hacer en el teléfono será en la nube. La diferencia que habrá será esa. Podremos hacer lo mismo en todos los teléfonos desde el 15 Pro en adelante, pero unas veces, si tenemos unos teléfonos que no tienen 12 GB, o sea, tienen menos, será en el servidor, toda la información que haga necesario irá al servidor y luego volverá a nosotros. Y si el teléfono tiene capacidad de rendimiento, sobre todo la RAM, que es lo que ellos han basado principalmente, resulta que se hará en el teléfono. Gastaremos un poquito más de pila, más de batería, pero será solo dentro del teléfono. No hará falta ni siquiera una conexión a internet. No sé hasta qué punto esto será así de real. Yo me acuerdo con los AirTag, la aplicación Buscar, si no tenías conexión a internet, no funcionaba. Una temporada que no funcionaba. Ahora sí. Pero hubo un tiempo en que simplemente para decirte dónde estaba un AirTag que tenías enfrente, un AirTag o un Chipolo o un Spot o lo que sea, te decías, es que me hace falta con internet. Dice, no, si lo queréis buscarme está delante y es Bluetooth lo que tienes que usar, porque la aplicación lo pedía.
Hay muchas, como es muy reciente, hay muchas incógnitas. Yo he escuchado que hay dos funciones muy interesantes. Esto de Siri, para que sea más emocional, más expresiva, sí que será necesario iPhone con 12 GB porque se ve que es algo que tiene que ser en local, eso no depende de la nube, es algo que se tiene que hacer para que la Siri sea capaz de hacer ese tipo de habla. Y luego hay otra función que es un dictado mucho más avanzado que va a salir, que eso también se ve que se necesitará hacer en local y que requerirá pues eso de los 12 GB. De momento esas dos funciones, o al menos lo que he leído por ahí, supongo que con el tiempo todo esto se irá aclarando.
Pues eso, otra opción es que dicen que habrá un dictado mejorado, que además que aprenderá de nuestra forma de hablar. Es una cosa personalizada. No me imagino que ese dictado, qué tal funcionará un teléfono que lo usan varias personas. Pero la cuestión está en eso. Luego, estamos hablando de iPhone directamente, pero ¿qué sucede? Curiosamente, Siri AI, en principio se lanza en diciembre, navidades, principios de año, pero sin embargo en Mac que tengan más de 12 GB, normalmente son 8, 16, 32, o sea, en escala ahí no hay problema, si tienes más de 12 GB, ya viene activada. Otras opciones no, pero al menos esta sí, porque hay la cuestión de la normativa europea, que es más restrictiva, y muchas de estas cosas lo que nos quedará es que se pongan de acuerdo los de Apple con la Unión Europea. Lo hemos visto más de una vez, de esto no sale para Europa porque las normas no lo restringen y lo negocian hasta que sacan unas cosas, otras no. La grabación de llamadas está puesta, pero no está activada en España, España-Europa. Sin embargo, hay otros países que no son Estados Unidos. No sé, el otro día me imagino en un chat decían que me decían que en Argentina sí funcionaba, no lo sé. Es decir, hay sitios donde sí funciona. Pero claro, te ponen ahí para que sepas un poco. Ahí hay un poco, hay mucha gente que dicen que es política, que es rabieta, que es varias cosas. Ahí habría que verlo. Hay muchas funciones que están puestas de por detrás, digamos, que siguen hablando. Por ejemplo, la gestión de las contraseñas. Ha mejorado la gestión de contraseñas. Por ejemplo, una cuestión que hace que muchos sitios que tenemos contraseñas nos dicen cada 5 o 6 meses tienes que cambiar la contraseña, lo cual es un jaleo. Bueno, tienes que entrar con la contraseña vieja, decir quiero cambiar la contraseña. Pues esto en principio ya lo va a poder hacer si tienes la contraseña en el llavero. O sea, en la aplicación contraseñas, resulta que tú puedes tener un botón cambiar contraseñas y automáticamente él hará las gestiones. No sé hasta qué punto funciona, la verdad. Habría que estas cosas, habrá que verlo en las betas, sobre todo en betas de desarrolladores. Muchas de estas cosas están
pendientes. Me gustaría
saber, sí,
más que cómo funciona, ¿qué pasa si falla?
¿Qué pasa si falla?
Sí.
Por lo menos que la contraseña vieja no la, no la pierdes. El problema será que...
El problema será que tú tienes una contraseña de X caracteres,
sí,
en el llavero que no sabes... Sí. La aplicación te dice que la ha cambiado, se cambia en el esto y ahora averigua cuál es la contraseña. Vuelve a recuperar la contraseña.
Si tú lo haces así...
A mí me da miedo.
Sí, no, no. A ver, usar un gestor de contraseñas da miedo siempre. La verdad. No. Yo tengo uno que se llama Braille. Las tengo apuntadas en Braille, aunque también las tengo apuntadas en un open drive, ¿no? Pero muchas tengo apuntadas en Braille en un papelito porque va muy bien. La aplicación de contraseñas y la mayoría de los gestores de contraseñas tienen una opción para poder verlas. Es decir, tú puedes entrar y las ves. Aquí la cuestión está la API o el protocolo con el cual la aplicación del teléfono se va a conectar con el servicio, va a decir, mi contraseña actual es esta, la quiero cambiar. Y el servicio le dice, ¿cuál es la nueva? Supongo que la aplicación del teléfono, contraseñas, le dirá, la nueva contraseña es esta, porque con la vieja me he identificado, te dice, te he valido, venga, vale la nueva, la vieja, olvídate de ella. Y entonces la aplicación, todo eso tiene que hacerlo a través de APIs. Y ahora lo que faltará es que todos los servicios empiecen a aplicar APIs. Hemos visto, vosotros sabéis que hay muchas aplicaciones, incluso servicios que te dicen identifícate con Apple, identifícate con Google o identifícate con Meta, ¿no? Y curiosamente hay muchos que a uno le falta una, otro le falta otra, otro le faltan dos, otro directamente tienes que usar un email solamente, ¿no? No te admite usar estos servicios. Claro, eso significa que cada aplicación, cada sistema de meter las contraseñas o identificarte como usuario es de su padre y de su madre. A mí me gustaría ver cómo lo hace.
Yo le tengo poca fe porque, ¿os acordáis cuando salió aquello de los passkeys? De las contraseñas aquellas,
sí,
que no iban a ser contraseñas.
Sí.
En muy poquitos sitios he visto yo eso funcionar y cuando lo he visto funcionar, cada implementación de passkey está hecha de aquella manera.
Sí. Pues esto me da la sensación que va para casi casi por el mismo camino.
Exactamente.
O hacen una API universal, es decir, se ponen todos de acuerdo, porque, como he dicho yo, las contraseñas las tengo todas a mano. Pero vamos a ver, alguien que tenga que use un gestor de contraseñas como 1Password o como las propias contraseñas del iPhone, y me comente si le va realmente bien, aunque hay que decir, yo tengo alguna contraseña almacenada y de momento que estás escribiendo en el texto te dice, aquí tienes esta contraseña, ¿la quieres introducir? No te dice la contraseña que es, pero sí te dice que tiene almacenada la contraseña, sí, para ese servicio. Cuando lo identifica, funciona. El problema es cuando no lo identifica.
La idea es que un gestor de contraseña es que tú no sepas cuál es tu contraseña. Yo uso, sí, sí. Yo eso tengo que probarlo. De hecho, tengo una batalla personal porque uso un gestor de contraseñas en un sitio y otro en otro.
Sí.
Y tengo que ver cómo sincronizar todo aquello. Tengo que estar pendiente de eso. Y es una de las cosas que quiero estar pendiente.
Para sincronizar, exportar. Todos los gestores de contraseñas tienen una opción para exportar esas contraseñas, que además normalmente te dice, ¿las quieres exportar cifradas? Y dices, sí, las cifras.
Sí, y lo sé, pero una vez... tengo que, o sea, quiero dar una vuelta más al tema de la sincronización y quiero, ya contaré si lo consigo en otro podcast para no monopolizar, pero quiero que se sincronicen solas, que tú añadas una contraseña en un sitio y se sincronicen otras. Eso pasa más complicado de lo que parece.
Sí, no, si tienes dos gestores es muy difícil, la verdad.
Sí, sí, sí.
Tienes dos gestores, tienes que tener o servicios exclusivos en un gestor y servicios exclusivos en otro gestor, o como la tengas a medias de un lado a otro, va a ser complicado. Va a ser complicado, sí, sí. Y bueno, ¿qué vamos a comentar más? Hablando de domótica y de Siri, una de las cosas por lo que he comentado, lo del HomePod, es que la cuestión de domótica se integra bastante, sobre todo con cámaras compatibles. Y aquí es una pregunta, ¿alguien sabe de si ya hay en el mercado alguna cámara compatible con casa? Sé que hay productos compatibles con HomeKit, pero cámaras directamente compatibles para hacer lo que ellos decían que se podía hacer, no lo sé si hay alguno, que estoy muy fuera del sector, la verdad. Porque una de las cosas que comentaban era que tú pudieras en cualquier momento controlar lo que tú tenías según las cámaras desde tu teléfono o desde la tele, si estás tú dentro ya de casa directamente, lo que sea, como si fuera un entorno único. Es decir, tú puedes poner varias cámaras, por ejemplo, una que... enfoca el pasillo desde un extremo y otro que enfoca el pasillo desde el jardín desde otro y otro enfoca la entrada de detrás y el sistema es capaz de unir todas esas imágenes para que tú tengas una sola y tú te puedas navegar como si fuera un entorno virtual. Yo esto lo he visto hacer en coches. Hay coches modernos, Ebro, Cupra, algún Seat, Ford, que tienen una serie de cámaras por fuera y entonces en la pantalla de dentro tú ves un coche que no es el tuyo, es un dibujo. Pero ese dibujo está montado sobre todo lo que hay alrededor del coche que está cogido con las cámaras. Está, perdón por la expresión, que lo he cogido, está filmado de tal manera que desde la pantalla, una persona normal visual, lo que vería sería un coche como el tuyo y el entorno es el que tiene tu coche. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, si hay un pilón a un lado o hay algo que te pueda rayar el coche por todos los lados. Me imagino que es esto, pero esto resulta que te va a exigir tener algo más potente que lo que hay ahora mismo. Porque todas estas cosas de inteligencia artificial vas a pedir. Hablando de inteligencia artificial y hablando de... Dime.
Iba a comentar que hay rumores que Apple quiere comercializar una cámara. A lo mejor lo están haciendo pensando en su propia cámara y que luego los fabricantes a lo mejor saquen algo cuando puedan hacerlo.
Podría ser.
No sé, sí que hay sistemas que parece ser que compras un... Es que no me acuerdo qué marca era. Probablemente Eufy o así, no sé. No lo recuerdo muy bien. Que parece ser que sí que tenían un sistema de varias, o sea, que tú comprabas el sistema con, no sé si eran dos o tres cámaras, y entonces las instalabas, y entonces sí que captaba la primera imagen, luego la segunda, y hacía como una recomposición de lo que había pasado entre la primera y la segunda cámara, o sea, entre las imágenes que captaba la primera y las imágenes que captaba la segunda, una cosa así era, ¿eh? Pero que me imagino que es un poco lo que tú estás explicando. Y eso sí que había sistemas de cámaras de estas de vigilancia que las podías comprar, pero comprando todo el sistema, claro, no comprando una cámara sola.
Sí. Y muchas veces con suscripción. Pero
no estas no eran por suscripción, sí. Pero es que en el canal de Enreta Domótica venía esto. Y estas no eran porque comprabas tú el... Es que no sé cómo se llama.
El servicio.
El kit. Como que tú comprabas tres cámaras, lo digo para que nos hagamos una idea, pero no sé muy bien si se llama.
Sí, sí.
Es así. Como si tú compraras las tres cámaras y un disco duro que sistema operativo que te compone te triangula las tres imágenes captadas y entonces te hace como un dibujo de lo que puede haber, de lo que puede, o sea, si aquí tienes una y aquí tienes otra y él ha pasado por aquí y luego ha pasado por allá, pues evidentemente ha hecho este trayecto, ¿no?
Sí, sí, un almacenamiento, un servidor.
Sí, digamos como
que querías un servidor, o sea, el servidor con el almacenamiento y todo.
Pero solo para eso. Claro. Entonces, yo claro,
a lo mejor lo que dice Lucía, que yo pienso yo que puede funcionar así, sería que fuera AP Security Video, que digamos, si yo tengo una cámara de la marca, por ejemplo, la IFCAM, la tengo en un sitio, otra cámara IFCAM en otro sitio, cuando se suben las dos imágenes a AP Security Video, es AP Security Video la que después en la pantalla me muestra esas dos imágenes a la vez.
Sí.
Pero debe ser un kit ya que se compra, tienen que ser...
Sí, es un kit es que se compra las...
Que de televisión que dices, bueno, pues voy a poner sonido. Y compras un sonido de estos de cine y son con los 5 o 7 altavoces, o sea, para hacer lo mismo pero con vídeo. Compras en coches, los Teslas tienen también y además graban todo el
entorno. No, los Teslas te graban en redondo, es lo que te he dicho, Cupra, sí, Seat, Ford, hay muchas marcas de estas. No hace mucho me enseñaron un libro S700, y dice, una de las cosas que tienes es que tú ves el coche y tú ves todo el redondo que hay alrededor del coche. Aquello que normalmente una persona evidente tiene que coger para ver detrás, tiene que mirar a través de retrovisores o una cámara detrás. No. En la pantalla tú veías el como si fuera un videojuego. Veías tu coche y veías todo tu entorno, porque tienes varias cámaras que componen todo eso.
Enfocado desde arriba. Como
sí,
si,
ahí se ve. Sí. Bueno, normalmente lo que te interesa saber es el suelo, la verdad. Sí, no, a ti te interesa, por ejemplo, si hay un pilón por debajo del cristal que no lo ves, porque la típica pilona claro, metálica que te pone la carretera.
Si una imagen desde arriba, tú ves que detrás ves tu coche que estás a 1 metro, a 1/2 metro, a 10 centímetros de un volardo.
Exacto.
Entonces, pero tú ves tu coche como si estuviera la cámara arriba también. Hacen el efecto este de ser, me parece ser más cenital, ¿no? Una cosa
cenital, sí.
Pues eso, para eso tienes que comprar todo el kit completo, porque eso se puede comprar y acoplar a cualquier coche ya.
Sí.
Incluso hay espejos retrovisores que se usan ya con eso, que se ponen sustituyendo al espejo retrovisor y es una pantalla.
Sí, sí. De acuerdo.
Y cámaras me parece que sí que había ya, pero es que hace tiempo, pero que vi que entré y creo que sí que ya había alguna cámara compatible, pero yo qué sé, es que son todos los productos estos de casa, es que son un poco... Pues eso, pues un poco...
No acaban de entrar bien. No son... cualquier otro producto, a lo mejor es más barato, más práctico, más... Lo ves más intuitivo, o cualquier cosa.
Como pocas marcas, como además poco... Sí. No es muy competitivo.
Y entonces... se supone que por eso está Matter, ¿no? Que es algo más universal.
No lo sabemos. Bueno, Matter sí, pero Matter es más a nivel de hardware, de interconexión de dispositivos. Aquí estamos hablando de una capa a nivel de sistema operativo, de aplicaciones. Tú usas con el entorno de casa, que es HomeKit, o tú usas el entorno de Amazon, o usas el entorno, voy a poner un ejemplo, Google, Smart Life. Sí, sí. Exactamente. Entonces, tú ese entorno es el software. Otra cuestión es que las cámaras sean compatibles o los dispositivos que tengas compatibles con...
Los cacharros de Matter deberían ser compatibles desde la aplicación de casa.
Sí. Yo creo que sí.
Eso es lo que yo estaba pensando.
Pero es que Matter está dando muchos problemas, ¿eh?
En la práctica... Ya no tanto.
No. Está dando muchos problemas. Incluso en otras plataformas está dando muchos problemas. Comentar, MacOS, que no hemos hablado de MacOS. Sistema operativo de Mac. Los Mac con chips Intel ya se quedan fuera del todo. El último que quedaba era el MacBook Pro del 20 y el Mac Pro del 20. Bueno, el 20 no, es un modelo de año anterior. No llegó a ver el MacBook Mac Pro del 20, ¿no? Ahora solamente funcionamos con el sistema MacOS que se llama Golden Gate, funciona solo con procesadores de Apple, o sea, de Apple Silicon, de M, M1, M2, M3, M4, M5. Por ahora funciona. Curiosidades, se vuelve a aplicar la regla de los 12 GB. Entonces, ¿qué sucede? Que tener lo que son las inteligencias artificiales locales, es decir, pedirle cosas al ordenador, necesitas que tenga más de 8 gigas, pasas de 8 a 16, no hay paso intermedio como el 17 Pro, que son 12, exacto. Y esto cuenta a partir del M3, chip M3. Y ahora hablaré de una curiosidad. M3, M4, M5, porque son ordenadores que por defecto se vendieron con más de 16 gigas. Hay gente que tiene el M2 Pro y en principio dicen que no. Estas listas que han salido no son todos 100% fiables y os lo comento. Yo tengo un iPad del año 22. Nunca me he acordado si es de cuarta o sexta generación. Lleva un chip M2 y este iPad se vendía en varias capacidades, 128 GB, 256, hasta 1 tera. Si cogías el de 1 tera, o sea, si comprabas el de 1 tera, venía con 16 GB de RAM. No sé si el de 512 venía también con 16 o no, pero sí que te puedo decir que el de 256 y el de 128 GB de almacenamiento, que era la medida, venía con solamente 8 GB de RAM. ¿Qué sucede? Que en el mío yo no podré poner las inteligencias, los modelos locales, pero se me ha dado que tenga el de 1 tera, que el procesador es el mismo, solamente que tiene la RAM suficiente, podrá poner los modelos locales. Modelos locales lo que significa es que se hará dentro de tu ordenador. No quiere decir que es que no podrás hacerlo si no los tienes. Lo que pasa es que se harán en un servidor aparte. Aquí una de las cosas que han dado bombo y platillo mucho es la cuestión de seguridad. Toda esta información subirá encriptada, como se dice, anonimizada, y una vez se haya hecho su usada allí, se te devolverá. Si habrá cosas para hacer perfil dentro de ti, es decir, si tú subas muchas veces la dirección de tu casa, acabarás manteniendo la dirección de casa en Apple. Pero es que eso ya lo tiene, la verdad. Si tienes la copia de seguridad de tu teléfono, ya lo vas a tener allí. Otra cuestión es que esto, en principio, dicen que eso no va a ir a parar a Google, que es lo que tenemos la duda más grande. Y una curiosidad que ha habido también, a mí no me toca personalmente, pero sé que hay gente que se pregunta, son los relojes. En la keynote se dijo que iba a ser solamente Apple Watch Ultra 2, Ultra 3, y luego series 11 y series 10. De series 9 no se había visto. Es un error de, digamos, a la hora de hacer las presentaciones. En series 9, en principio, sí tendremos funciones nuevas de esto, de cosas que se podrán usar de Siri AI en el teléfono. Es decir, en el reloj. Solamente que por alguna cuestión no lo habían apuntado. Porque esos tres relojes, el 9, el 10 y el 11, comparten el mismo procesador. Es decir, hay muy pocas diferencias de procesador entre uno y otro. Es prácticamente el mismo. Al menos la enumeración es la misma. Cambiará alguna cosa el propio reloj. Perdón, se me ha ido lo del teléfono. ¿Qué es lo que hay? Entonces, nos encontramos, por ejemplo, un reloj como el Ultra de primera generación, que es del año 22-23. Como te dice, un reloj de 4 años, pues sí, tendrá iOS 27. Perdón. WatchOS 27, pero lo que le daría una ventaja muy buena, que es tener Siri en el reloj. Si alguien se acuerda de la serie aquella del coche fantástico, ¿no? Decía, kit, te necesito. No va a venir kit, pero sí que iba a salir Siri de una forma más fácil y más intuitiva y hacerle preguntas relacionadas, que eso está bastante bien. A partir de aquí, pues no sé, alguna cosa tengo suelta, pero si alguien tiene alguna cosa más, pues la puede compartir.
Tienes, antes de la keynote, Apple sacó algunas novedades de accesibilidad. ¿Tienes algo sobre eso? Que eso sí que es interesante también. Por ejemplo, este tema. Yo me quedé con dos de ellas. VoiceOver, que usaría más Apple Intelligence para todo lo que son cosas visuales de la pantalla, poder describirlas, saber más el contexto que tenemos delante. Y la lupa, lo mismo. También sería más efectiva en ese aspecto. Echaría mano de Apple Intelligence para reconocimiento de texto y las imágenes, describir imágenes.
Sí, es que no es una cosa. Si nos acordamos el año pasado, en iOS 26, bueno, ya estaba en el sistema anterior, pero en iOS 26 salió aquello que cuando tú vas haciendo vueltas al rotor te dice reconocimiento de escenas, reconocimiento de cosas de estas, ¿no? Entonces aquí, en principio, iba a apoyarse más precisamente en la voz de Siri. No sé si en voz de Siri, la voz de VoiceOver, pero sí que en voz. Por ejemplo, que te leyera una etiqueta, típico, que yo me hacía, siempre yo una demostración de que te leía un letrero pues en una pared o en lo que sea. Pero, por ejemplo, tú lo enfocaras a una tele y tú pudieras leer los subtítulos, aunque la tele los subtítulos no sean accesibles.
Sí.
Una de las cosas que ya los gentes beta testers visuales, vamos a decirlo, en la población, digamos, estándar, queda muy suave esto, pero en fin... ya van a usar es que Siri les dé un contexto de la pantalla en lo que esté. A veces encuentras una pantalla, una aplicación, dices, yo que estoy viendo qué es. Aunque lo están viendo físicamente, entender qué es lo que hay en la pantalla puede costarle. Pues entonces Siri, para las personas no muy visuales, tú podrás preguntarle qué es lo que encuentro en la pantalla o qué tengo que hacer como siguiente paso, imagínate. Yo he estado hace poco configurando un correo electrónico, ¿no? Metes el nombre de usuario, metes la contraseña, metes el servidor de entrante, y dices, bueno, ¿y aquí a dónde tengo que darle cuando haya metido todos los valores? Y dices, no, tienes un botón siguiente en la parte de arriba a la izquierda. Esto será para todos. Y VoiceOver se apoyará bastante para, esperemos que nos diga, si hay un botón siguiente en la parte superior, púlsame el botón. Sí. Es decir, que podremos hacer como agentes, ya han salido demostraciones por ahí de, me hace que era Gemini sobre Windows o de otros sistemas sobre Windows que te permitía, lo que llamamos un agente, que te permitía hacer acciones directamente sobre el entorno de un ordenador Windows. Pues esto en principio se va a poder hacer, o al menos lo que nos han dicho, se va a poder hacer en un teléfono de iPhone. Puede ser una ventaja muy grande. Te puedes encontrar con botones que mientras tienes VoiceOver son inaccesibles. Si son accesibles para Siri, pues sería una gran ayuda. Si a mí no me dejas pulsar el botón tal y yo quito VoiceOver y ese botón es pulsable, pues púlsalo tú. Y se lo deciremos a Siri, púlsame ese botón. Uh-huh. Esto podría ser una ventaja muy grande. He oído más sobre cuestiones de ayudas de para audición y cosas así, pero ahora mismo no sabía. La traducción, aquello que pusieron de traducción, dicen que va a ganar en velocidad. También se está hablando de lanzamiento, que eso es más un rumor que otra cosa, de una especie de AirPods con cámara. En realidad no serán los AirPods con cámara, es decir, tú podrás hacer una foto de lo que tengas delante, sino que tendrá una pequeña cámara para ver gestos en el aire. Tú tendrás tus AirPods, tú harás gestos en el aire y esos gestos los interpretará como algo. Esto es una cosa que viene de las famosas gafas de Apple, gafas de las MetaDisplay lo permiten. O sea, MetaDisplay lo que tiene es una pulsera. Pones una pulsera en la muñeca y entonces puedes hacer gestos. Y esto está funcionando en Estados Unidos. Sé de gente que tiene las MetaDisplay y aquello, aunque tiene una pantalla, es curioso, hay que decirlo, las MetaDisplay tienen una pantallita que se ve desde dentro, la persona que lo vea, pero tiene un lector de pantalla de esa pantalla. Es decir, tú puedes navegar por la pantalla de las gafas y para eso tiene una pulsera. Entonces tú puedes hacer ciertos gestos y con esos gestos pues puedes escribir como si estuvieras escribiendo en el aire, puedes moverte de un icono a otro, puedes pulsar botones, puedes hacer muchas cosas. Esto estamos hablando de las gafas Ray-Ban Meta Display. ¿Hasta qué punto esto llegará a Apple o lo que sea? A lo mejor lo que estamos viendo es un inicio de ello. Y lo de los AirPods podría ser eso.
Sí, yo he escuchado de estos AirPods que vale, esas cámaras son como de baja resolución, incluso de infrarrojos. Sí. No serviría para hacer fotos ni vídeo, pero también permitirían a Siri ver lo que hay delante, de cierta forma, y poder hacerle preguntas, un poco lo que se hace con las gafas Meta Ray-Ban, pero sin necesidad de usar unas gafas, que eso estaría muy bien. Por ejemplo, yo que uso las gafas Nira, pues tener ese otro tipo de soporte sin necesidad de llevar.
Y además es mucho más discreto.
Exacto, sí, porque ahora Europa se va a poner fuerte con otra vez con las Meta Ray-Ban, el tema de las cámaras y tal. Y si,
es que hay una cuestión.
Y si estos auriculares pro futuros de Apple no hace fotos, eso sería una buena solución, una buena alternativa.
Sería una gran ventaja. Vamos a ver, hay una cosa que yo he visto varias veces de gente que al menos en Facebook, yo tengo un Facebook que no lo uso, la verdad. Como pasa que me llegan las notificaciones de Facebook y en esa notificación muchas veces te dice no sé quién ha sido etiquetado en una fotografía o no sé quién ha sido etiquetado en otra fotografía. Es decir, pero ves que el correo electrónico no es de esa persona, es de otra. Como si yo hiciera una foto de Jaime y la subiera al Facebook mío, ¿no? Y decía, entonces, claro, eso está reconociendo. Incluso en su momento Facebook hizo una pregunta de ¿deseas tú proteger tu imagen? No sé qué, no sé cuánto, te etiquetamos en las fotos que se hagan en Facebook. Claro, decías, si, de qué manera que te lo decían, si no accedes a que te podamos etiquetar, cualquiera puede robar tus fotos, tu imagen. Robar mi imagen, ¿no? Y de otra manera eran de aquellas cuestiones hechas para meter miedo. Pero que ahora mismo yo estoy viendo que hay mucha gente que está sacando fotos y se etiqueta a Jaime, o se etiqueta a Lucía, o se etiqueta a quien sea, ¿no? Bueno, no voy a decir más nombres, ¿no? Entonces, claro, porque tú has habilitado de que ellos puedan usar tu imagen para reconocerte. Claro, esto en unas gafas pues puede ser un peligro muy considerable. Bueno, no es lo mismo hacer una foto con un teléfono que unas gafas que las tienes puestas constantemente encima. Mira, una cosa, curiosidad, hablando de esto y de Siri. Dice, por ejemplo, que en las Vision Pro, lo que pasa es que ya estamos hablando de una cosa que aquí ni ha llegado ni lo veremos, por ejemplo, tú podrás poner una especie de tótem o de lo que sea de Siri ahí en medio y simplemente con mirarlo, Siri se pondrá en marcha. imagínate, porque las gafas Vision Pro reconoces dónde estás, estás en tu casa, ¿no? Y encima de donde está la tele, tú dices, yo quiero aquí poner un tótem de Siri, ¿no? Un algo, un icono o lo que sea. De tal manera, cuando tú entras dentro de tu comedor, tú al mirar la dirección donde está eso colocado, reconoce el sitio donde es y automáticamente Siri se activa. Ya ni siquiera tienes que hablar. Solamente girar la cabeza. Claro, una persona que está viendo a través de una pantalla tiene fácil porque allí le aparecerá el icono. Aparecerá una cosa como si tuvieras puesto, pues yo que sé, un jarrón encima de una mesa. No sé hasta qué punto esto con accesibilidad y voiceover será práctico o no. Pero me llamó la atención bastante esto. Y así a bote pronto, sí, que podemos pedir, lo típico se está pidiendo a las inteligencias, porque estamos hablando de inteligencias artificiales, pero la mayoría de la gente lo que hacen es hazme una imagen modificada de algo, que una imagen, ¿no? O resúmeme un documento o alguna cosa. Todo esto en Apple antes no lo podíamos hacer. Podemos decir que nos resumiera un texto, pero un PDF no, un manual no. Pues en principio depende de lo que tú tengas de suscripción en Apple, podrás subir más documentos o menos documentos, la verdad, al día estamos hablando. Es decir, tienes la versión básica, entonces tienes un teléfono iPhone y tienes 5 gigas gratis, ¿no? Pues a lo mejor te dice tú al día puedes hacer 2 imágenes artificiales y puedes subir 2 documentos. Si tú resulta que tienes una suscripción de Apple, por ejemplo, de 50 gigas, que es el primer escalón, que se sube en 99 céntimos al mes, pues a lo mejor te dice que en vez de hacer 2 fotografías artificiales, haces 4. O hace 6, depende de la versión que pagues. Esto lo veremos cuando aparezcan las suscripciones, porque luego tienes sí. El Apple One y tienes varias cosas que nos aclararán cómo irá eso, la verdad. Pero la idea es poder hacer más cosas que lo que hacemos ahora mismo con Apple Intelligence, pero hacerlas de manera transversal. Tú estarás en una aplicación y tú le dirás a Siri, oye, quiero esto. Entonces Siri usará el modelo que le interese y dependiendo del teléfono, si puede hacerlo dentro, lo hará dentro y si puede hacerlo, y si tiene que hacerlo fuera porque dentro no da la máquina, pues entonces se irá a servidores en eso, en Private Cloud.
Hay una cosa muy interesante, no sé si vas a hablar de ello, que es el tema de que ahora en iOS 27 podremos hacer atajos de Siri de forma verbal diciéndole exactamente qué es lo que queremos hacer. Habrá que ver, bueno, he leído algún artículo ya de gente que ha hecho algunas pruebas, están muy contentos. Pero claro, siempre y cuando lo que quieras hacer, haya acciones para ello. Pero bueno, eso simplificará mucho el uso de la aplicación atajos, habrá que ver hasta dónde llega y lo que nos permite hacer.
Aquí es donde quiero yo ver a Manuel. A Manuel Barragán, sí. Que diga. Porque claro, a veces buscar el camino para hacer atajos, yo creo que es lo más difícil. Manuel es un artista de hacer atajos. Y yo creo que muchas veces ese arte es buscar por dónde atacar el problema que nos queremos plantear. A lo mejor decirle, pues bueno, quiero hacer una cosa y luego modificar ese atajo para que funcione más redondo puede ser una gran ayuda. No sí. Sé, Manuel, ¿qué esperanzas tienen esto?
Sí, no, yo creo que sí que puede ayudar. De hecho, Siri, hace poco, yo no sé si todavía funcionará o no, pero le decías, créame un código QR o algo así, y te hace un atajo de 6 acciones que funcionaba bien. Entonces, vamos a ver con la nueva Siri cómo lo hace. De todas formas, pienso que si luego quieres modificar algo, tienes que conocer cómo funcionan, claro.
Sí, sí. No, pero al menos si te da un poco de idea de por qué aplicación, sí. Porque claro, depende mucho de las aplicaciones que tengas. Hay cosas básicas, ¿no? Es decir, claro. Hay, yo qué sé, hacer una llamada de teléfono o alguna cosa, por un decir, lo del código crear el código QR. No sé si entre los 6 atajos usa alguna aplicación externa o la hace la propia digamos, el propio teléfono, ¿no?
Creo que recordar que en esa utilizaba todas las acciones nativas.
Todas nativas, exactamente. Aplicación. Sí. Claro, si son todo aplicaciones nativas, o sea, todo lo que son cosas nativas, estupendo. Yo, claro. Por ejemplo, el otro día estaba en el ordenador, yo tengo en el ordenador una inteligencia artificial local pequeñita, que es Private LLM, ajá. Y la cuestión que me están en servicios que me da Private LLM de resumir un texto, reescribir un texto, claro, yo esto no los había encontrado, y esto lo hacía a través de atajos. Ajá. Claro, si yo esta aplicación la tengo en este ordenador, pero no está en otro ordenador, mi atajo solamente funciona en este ordenador. Pero es porque esos atajos, esas acciones están disponibles porque el programa está disponible.
Ahí está.
Ahí nos vamos a encontrar de que para una cosa puede funcionar o no puede funcionar. Claro, el mismo atajo estamos hablando.
Así que claro, puede decir que haga tal atajo, de comprar uh-huh. aplicación, pero si esa aplicación no tiene acciones para hacer de atajo, claro. Si no, no la va a hacer, claro. No,
sí,
no.
Sí, pero si tienes la aplicación y se encuentra ese atajo, dices, perdón, se encuentran acciones que dicen, oye, puedo utilizar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ayudar muchísimo. Porque lo que son nativas, esas van a estar en todos. Pero la cuestión es cuando estamos hablando de aplicaciones que la hemos añadido, o hemos comprado, una cuestión u otra.
Sí,
es correcto. Decir, poder ampliar cosas. Y claro, muchas veces, es que yo atajos, yo hago tres, cuando me pasa tres acciones, yo en los atajos pues, sí me va fatal. Y mira yo que yo como hice un taller de Automator, ¿no? Pero claro, hace 10 años.
Automator complicado también, ¿eh? Automator.
Sí, sí, Automator será hasta. Pero lo veo más fácil que Siri. Perdón, lo veo más fácil que atajos. Sí. Pues quizás yo, porque mira, más lo que sea. No lo sé. Los atajos, como son cosas muy. Incluso te dan más información. O sea, ajá. Una acción. Ya menos cuando investigas una acción. Oye, una acción de esta aplicación. Dices, bueno, ¿y qué información? ¿Cómo lo puedo manejar? Y al menos en Automator. Cuando uh-huh. tú seleccionas una acción para un paso para hacer un script, sí. te viene cómo otro, funciona. Uh-huh. Es que te viene cómo funciona.
Sí, viene sí, ya lo vi que te pone al lado y un desplazamiento.
A ver, un pequeño texto, pero funciona. Sí. En atajos esto no me lo he encontrado.
No, en atajos las acciones pone información y te explica qué es lo que hace esa acción. Únicamente que, claro, hay algunas que te las describe mejor y otras peor. Pero digamos que la información de cada acción te explica lo que hace, cuál es su entrada y su salida.
Sí,
bueno, en algunas no te dice cuál es la salida, tienes que probarlo tú.
Sí, bueno, eso siempre. Hay muchas veces que toda la información no la tenemos. Pero vamos, que a veces la información que te da es bastante para poder trabajarla.
Sí, sí.
De acuerdo. No sé si, Jaime, ¿te acuerdas de alguna cosa más?
Bueno, quería comentar que lo bueno es que esto de Siri con los atajos es una de las cosas que llegarán ya sí en septiembre. Sabéis que por el tema de Europa y tal, y que a principio estará en inglés y solo en Estados Unidos, la Siri hay, pero esto de los atajos estará ya en septiembre, bueno, para los móviles que son compatibles ahora con Apple Intelligence. Y hay otra cosa que también vendrá en septiembre, que es el Apple Visual, que estará mejorado, que eso también estará en septiembre.
Esto puede ser muy bueno. No sé si habéis probado Visual Intelligence ahora, lo que hay ahora en teléfonos que tienen el botón de disparo, el famoso botón de disparo que me hace que salió en los iPhone 15, 15 Pro,
sí.
Que era un botón pequeñito que hay en la parte de debajo donde está el botón de inicio a la derecha, pues un botón pequeñito que tiene tres funciones, porque tú puedes pulsarlo, tú puedes rozarlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo pulsas, haces la foto. Si lo rozas de izquierda a derecha o derecha a izquierda, lo que haces es aumentar o reducir el zoom. Pero una de las funciones que tenía era que si tenías VoiceOver activado, tú hacías una foto, por ejemplo, en una calle y se veía pues en la calle o en un sitio que sea. Por ejemplo, yo voy a poner el caso de una calle. Tiendas, te podía identificar tiendas. Esto hasta ahora, que se puede probar, no puedes probar sin problemas, lo que hacía era lanzar esa foto contra Google. Y Google, en base a esa fotografía, podía identificar, pues, una tienda de Vodafone. Y el sitio es el Parc de Llobregat, por decir, ¿no? O sea, una tienda de ropa. Pero lo que te hacía era darte enlaces de Google. Ahora, en principio, tiene que ser más avanzado en el nivel de conceptos. Incluso, una de las cosas que te dice es que tú podrás dar una foto a un producto, imagínate un plato, y te va a decir cuántas kilocalorías hay. Igual que te dice cuántas kilocalorías hay, te va a decir qué es lo que hay en el plato. Todos nos acordaremos de la aplicación Yuka, que es una aplicación que sirve para saber la calidad nutricional de un alimento, ¿no? Es decir, yo abro la nevera, saco una lata de Coca-Cola cero, busco el código de barras y Yuka me dirá, es una lata de Coca-Cola cero. Y no te recomiendo que te la bebas porque esto nutricionalmente es malo. Claro, la gente que usa esta aplicación de manera convencional lo que quiere saber es si la Coca-Cola cero es nutricionalmente buena o mala. A nosotros lo que nos interesaba es que me decía que era una Coca-Cola cero y no era una cerveza. Eso te puedo decir desde. Y más, esta aplicación si queréis usar, así que la tenemos por ahí en el listado de eso. Se llama Yuka con Y, digo Y de Yugoslavia, U de Universo, C de Cataluña y A de América. Es muy fácil. Y claro, lo más sorprendente fue una vez que le hice una fotografía a un paquete de azúcar. Buscaba un paquete de salgado y dice: no hablaremos de la calidad nutricional de esto. Dice: sí, pero me has dicho que es un paquete de azúcar, que es lo que yo quería saber. Entonces, claro, esto aplicado a nuestros intereses y con VoiceOver, pues es una ventaja muy grande. Pues sí. Puede decir si, bueno, no es que te va a decir exactamente esto tiene gluten o no tiene gluten, porque puede ser que venga camuflado, contaminado, otra cuestión. Pero claro, si tú le pones una barra de pan, te va a decir, ojito, cuidado con estas cosas. Te puede dar información y tú podrás hacer preguntas sobre esto, sobre la información de la foto que has hecho. Sí. Quiero verla funcionar. Sí. Porque lo que hay Visual Intelligence que hay hasta ahora era simplemente hacías la foto, pero yo tenías que, con la pantalla bloqueada, pulsar el botón de disparo y dejarlo pulsado, no sé si era 1 o 2 segundos. Cuando lo soltabas, automáticamente hacía la foto, la enviaba a Google y Google te lo que te hacía era como si hubieras hecho una búsqueda de internet con esa foto. Entonces te decía 4 o 5 cosas. Aquí te va a decir más cosas.
Sí.
Sí. A ver qué es y podremos interactuar y preguntar sobre la foto.
Yo lo había probado, pero al final lo que hacía era usar Bema y ahí es que lo encuentro mucho más descriptivo y puedes hacer preguntas, sí, y tal. Sí.
Otra cuestión que has comentado, ciertas cosas que vendrán en... Cuidado que Siri AI en principio va a venir en inglés y español será de eso de idiomas adelante. Es decir, a partir de enero, pues en enero, febrero, marzo, abril, no sé exactamente, voy a poner más meses porque esta gente se me va a echar encima. Vendrá y está previsto que venga en francés, en italiano, en español, en incluso en chino no viene. Siri AI, por alguna cuestión, chino no estará. ¿Y alguna cosa más?
Luego, hoy he visto, fuera de la Keynote, se ve que Apple luego ha sacado un listado muy, muy grande de 200 y sí, pico cositas. Así que
sí, como 250 entre todos los sistemas.
Sí, entre todos, sí. Sí. Y me he quedado con dos cositas así, igual tonterías, pero que me han gustado especialmente. Una de ellas es que por fin podríamos poner en iOS 27 el volumen de la alarma distinto, porque sabéis que ahora el volumen de la alarma va con el volumen del tono de llamada cuando te llaman a alguien. Si lo tienes al 90%, cuando suena la alarma para despertarte, suena súper fuerte. Se ve que ahora por fin habrá volúmenes distintos, diferenciados para la alarma del teléfono, o al menos eso es lo que he entendido. Y otra cosa que también he leído que me ha gustado es que ahora, como sabéis, en la pantalla de bloqueo, cuando estamos sin desbloquear el iPhone, si queremos ver las notificaciones, hay un tiempo, en vez de que son 10 segundos o así, si no vas tocando con el dedito, se cierra y se vuelve a bloquear, a apagar la pantalla. Pues ahora se ve que hay algún sistema, alguna forma que en la pantalla de bloqueo podremos estar más rato si estamos consultando las notificaciones. Habrá que ver qué requisito, porque ahora mismo, si vas con el dedo y vas leyendo las notificaciones y mantienes el dedo en la pantalla, no se apaga la pantalla, pero a ver si lo hacen de forma distinta, porque andar todo el rato con el dedo ahí en la pantalla es un poco rollo.
Sí. Es el concepto ese de que las personas cuando leen a vista, leer a vista es muy rápido. No voy a decir ya nada, lo que es lectura en diagonal, ¿no? Pero que es muy, de momento te dices, puede ser interesante, a lo mejor se te salta algo. Pero luego leer de audio, digamos que estamos oyendo las notificaciones de ese tipo, pues es bastante más tranquilo, más lento. Sí. Incluso muchas cuestiones que te dan un pantallazo con un montón de información, tú quieres solamente un trozo de esa información, no quieres todo entero, o sea, un detalle, ¿no? Yo qué sé, en el tiempo, yo quiero saber la temperatura que hace. A mí no me da que si está lloviendo, si deja de llover, lo que sea, yo quiero saber qué temperatura hace porque hace mucho, ¿no? La humedad. Y claro, la cantidad de información desde el emplazamiento, que es lo primero. El emplazamiento es aquí, lo veo lógico que me lo digas, ¿no? No vaya a ser que te equivoques, o sea, la aplicación se equivoque y me está dando, ¿qué te voy a decir yo? El tiempo, pues, de otro sitio donde haya estado, pues, la última vez que lo consulté, que a veces sucede. Pero bueno, que podamos decir que esa forma de discriminar con la vista, hacerlo de audio es bastante más lento.
Sí, habrá que ver. Habrá que ver cómo lo hace. Yo a lo mejor intuyo que lo que usa es el Face ID. Mientras estamos en la pantalla de bloqueo y detecte que estamos mirando la pantalla con la cara, a lo mejor mantendrá la pantalla abierta hasta que retires la cara. A lo mejor funciona de esa forma. Intuyo yo que será así. A ver.
Yo lo que hago para mantenerlo más tiempo es que, claro, cuando levanto la pantalla, pues enseguida se va, ¿no?
Sí.
Pues entonces lo que hago es que pulso el botón de encendido apagado una vez para activar la pantalla. Entonces esa vez sí que se queda más tiempo en la pantalla activa.
Ajá.
Y me da tiempo leerlo.
Sí, yo lo que hago mantener el dedo de la pantalla encima de la notificación y se mantiene. Porque, claro, yo tengo para, por ejemplo, los mails los tengo de forma individual. Y me parece que tengo lo máximo, que son 5 líneas para ver un poco el asunto, el inicio del mail. Entonces tarda en leer cada uno.
Pues yo hago eso con el botón de encendido apagado, lo pulso, activo la pantalla, entonces sí que me deja más tiempo. Pero si lo hago directamente moviendo el móvil, levantando la pantalla, me pasa eso, que se va enseguida y no
sí, me da tiempo de algo. Me parece que son 8 segundos o 10 segundos, como sí, mucho, sí. Sí.
Una pequeña cuestión, ya que nos habéis hablado, de las formas que hay de despertar un iPhone, que sabemos que básicamente hay tres. La primera es, le damos al botón de la derecha, el de encendido. Luego es el típico levantar para encender. Luego incluso tocar la pantalla para encender. No sé si hay alguna más. Yo que caiga esas tres. ¿Cuál es la que más usáis?
Yo lo de tocar y levantar lo tengo desactivado porque no me gusta. Yo el botón de encendido.
El botón de encendido directamente.
Sí. Yo tengo levantar y botón de encendido.
Ah, sí. Y es que cada vez que lo levante, que se encienda la pantalla, lo encuentro absurdo y consume batería. No sé qué lo quieras realmente consultar.
Sí, eso de levantar la pantalla va mal cuando lo llevas en un pantalón un poco suelto. Sí, eso sí que puede pasar, que a veces se activaba.
Claro.
Pero vamos.
En ese sentido, Manuel, yo tenía un truquillo que era poner el teléfono boca abajo. Castigado.
Ah, bueno, yo lo tengo siempre boca abajo.
Si lo pones el teléfono boca abajo, entiende de que no se puede levantar. Y bueno, no, el único debería, problema, ¿no?, que me puedo encontrar es, por ejemplo, unos pantalones vaqueros que cabe. El teléfono cabe bastante justo, ¿no? Claro, entonces, con el teléfono, digamos, la parte de arriba del auricular, la parte de abajo y la parte donde va el conector de USB o Lightning, con el segundo teléfono que sea, mirando hacia arriba. Además, siempre lo usaba, y eso sí que me daba un problema, hablando de pantalones vaqueros, con la pantalla mirando hacia adentro, por proteger la pantalla, la verdad. Que dejas de puestas las cámaras, pero bueno. Pues entonces, ¿qué sucede? Que si el pantalón que tienes es un vaquero de algodón, el algodón deja pasar suficiente calor como para que el teléfono, si entra una notificación, entienda de que hay alguien delante. Y es el único problema que hay, porque no se apaga solo. Es decir, tú vas andando, por ejemplo, eso me ha pasado más de una vez, no he oído cómo ha llegado la notificación, y sigo andando diciendo, ya se irá, y sigo el teléfono diciendo, 11, 27... lunes 27, claro, porque lo que está haciendo es, a medida que te vas moviendo, va moviendo el algodón, va moviendo la pantalla.
La pantalla.
Ah, pues mira, yo lo llevo así, boca abajo y con la pantalla pegada a la pierna, digamos.
Sí. A mí me ha pasado con pantalones vaqueros. No sé si son vaqueros, sobre todo en verano. Otros pantalones, te digo decir que menos, pero cuando sucede es que es una locura en el sentido de que va constantemente diciéndote cosas hasta que tú coges y le das al botón de inicio, lo apagas y ya está. Tienes que darle desde fuera, o sacas el teléfono o le das desde fuera. Aprietas, pulsas el botón desde fuera.
Yo definitivamente tengo solo el botón encendido para desbloquear el teléfono, el Face ID y ya.
Sí. No, yo lo de tocar la pantalla lo quité. Por lo de levantar, sigo siendo aficionado al levantar la pantalla. Porque para ciertas cosas, es decir, lo coges, lo levantas para arriba y automáticamente te dice, por lo menos te dice la hora. Que esa es la cuestión. No sé si queréis alguna cosa de comentar más.
Hay mejores en CarPlay, en Apple TV, en tvOS.
Sí.
Hay muchas mejoras en Apple Music también. Bueno,
Marcos dice que hay un aumento del rendimiento bastante considerable. Esto es comentario de terceros, sobre todo porque como ahora no vendrá, digamos, ya no será compatible para, o sea, el nuevo sistema GoldenGate no es compatible para ordenadores con procesadores Intel, sino que solamente será para Apple Silicon. En las distribuciones que nos venían cuando actualizábamos el sistema, solo vendrá software de Apple. El software compatible de Intel desaparece. No sabemos hasta qué punto lo quita todo entero, pero en principio veremos que eso de voy a descargarme la primera versión de desarrollador, te ocupa 13 gigas, 14 gigas, dices tú. Bueno, pero ¿qué es lo que han hecho, no? Y es que son 13 gigas, una versión para procesadores Intel y otra versión para procesadores Apple Silicon. Esto viene además con otra cuestión. Ya está empezando a salir avisos de aplicaciones que se desarrollaron en su momento para funcionar con ordenadores Intel y estás trabajando con un ordenador ARM de Apple Silicon. Este año no, en Golden Gate seguirán funcionando, pero a medida que vaya pasando el tiempo, se restringirá y dejarán de ser compatibles. Es decir, aplicaciones, por ejemplo, Amadeus Pro. Amadeus Pro está desarrollada para procesadores Intel. Hasta la última versión que yo he cargado, y a mí ya me ha salido el aviso diciendo, cuidado que esta aplicación en macOS 27, bueno, ellos no te dicen macOS 27, en esta versión es compatible, pero en próximas no. En principio, en GondelGate seguirá siendo compatible, pero ya en la siguiente, macOS 28, ya no funcionará. Al menos eso es lo que está previsto.
Rosetta, ¿verdad?
Exactamente, lo de Rosetta. Es decir, Rosetta va a venir en macOS 27, pero no va a venir en macOS 28. Digamos, el sistema que saquen el año que viene, en principio está previsto que otra cuestión es que digan hecho marcha atrás o lo que sea. Pero en principio nos vamos a encontrar, y si os encontráis con el aviso, porque es que ya están sacando el aviso en aplicaciones que están diciendo, oye, esta aplicación no está optimizada para procesadores Apple Silicon. Simplemente que es eso, ni que a lo mejor nos encontramos con una aplicación que el día de mañana deja de funcionar.
Claro.
Que no será exactamente con macOS 27, que será con macOS 28, pero que nadie extrañaría de que a lo mejor a mitad de macOS 27, vamos a poner, en abril, mayo o en junio, diga, se acabó y ya no tengamos soporte para esas aplicaciones.
Lo que quieren es que la gente compre los nuevos Mac, pero están súper caros, lo dicho.
Están caros. Están caros y hay que ver que, por ejemplo, el nuevo Neo se está vendiendo bastante bien. Hay mucha gente que está usando como un ordenador porque son portátiles de entrada, 600 y pico, 700 y pico euros. Es un precio que para lo que es ese ordenador, dejamos aparte de lo que tiene dentro es un teléfono móvil, pero para lo que es ese ordenador es un precio bastante competitivo para comparado con un PC medio, la verdad, con un PC medio que no sea de aquellos que funcionan a pedales, ni tampoco sea un PC de alta gama. Es un precio bastante adecuado. Y hay mucha gente que está perdiendo miedo a trabajar con Mac. Precisamente eso, con estos ordenadores que son de un precio bastante buen contenido y es un portátil que vivimos de un lado a otro. La verdad,
yo me acuerdo sí, cuando yo empecé con. Es como muy caro, más caro todavía, bueno, y más sí. Primitivo.
Me voy a hacer una cuestión. Yo me acuerdo que yo empecé con un Mac Mini, el más básico, y a los 3 meses estaba ampliando la memoria porque se podía. Los siguientes ya no se pudieron, ¿no? Pero para aquello de probar, dices, Jolín, es que un ordenador te vale 1.000, 1.500 euros, dices, te lo piensas mucho para decir, lo pruebo, es probarlo y si no me gusta, ¿qué hago con él? Lo vendo de segunda mano, he perdido dinero. Claro. Pues los ordenadores más sencillitos, pues ahí ya la cuestión ayuda bastante. ¿Alguna cosa más?
Ahora me he acordado aquella nota que hicieron antes de la Keynote de accesibilidad. Decían que las voces personales, que en iOS 27, estas voces personales que podemos hacer la voz para VoiceOver con nuestra voz, que el proceso sería como más natural, más sencillo, que se emplearía la IA para ello. Ahora hace falta ver si por fin llega español de España, que está en español de México, pero falta español de España, a ver si...
Bueno, ya habían reducido a 10 frases, ¿no?
Sí, era muy rápido. Lo que pasa es que yo lo hice y luego hice mi voz, pero claro, tenía un acento mexicano, pero además es que el móvil se calentaba un montón y eso que es el 16E, que en teoría ya tiene un procesador.
Es verdad. Sí. El mío también, y es un 15 Pro, se calienta muchísimo.
Se calienta mucho, a ver si lo hacen que sea más, un rendimiento más suave, a ver. Y luego también me acuerdo, había algo así como un nuevo lector visual para gente con dislexia y baja visión, para leer la pantalla, que se podía graduar el tipo de letra, la negrita, en fin, cosas de esas para mejorar baja visión.
Como habíamos comentado con el programa de la aplicación de Vox Libri de Jonathan Chacón, que estaba preparado para esto, y entonces tú podías ir leyendo, tenías la voz, pero además tenías que te iba resaltando en pantalla qué palabra o qué frase se estaba pronunciando para que pudieran seguir la lectura.
Sí, muy parecido. Sí.
Se ve que esto lo quieren poner en plan nativo, está muy bien.
Sí.
Iremos viendo a lo largo del verano todo lo que va haciendo. El problema es eso, que todas las cosas que dependen de servidores, en las versiones beta hay cosas que no funcionan tan, o sea, que yo me acuerdo el año pasado todo el mundo se lanzó a probar las betas y aquí pues no las tendremos disponibles con tanta facilidad. Las betas para el público general saldrán a julio, no sé si a mediados o a finales de julio, y lo que sí que me parece que ya estaban a partir de esta semana pasada disponibles son las betas de desarrollador, Pero sí. Claro, aquí lo que estamos diciendo, cuidado con instalar betas, porque a lo mejor te encuentras con que una cosa no funciona y te deja el teléfono hecho un ladrillo. Sí. O al menos si no es un ladrillo, es si es el teléfono principal, te deja con un problema considerable hasta consigues recuperar ese teléfono. Por eso lo digo, pues mucha gente se apunta a betas de desarrollador y nos encontramos luego con los lloros de ¡ay, qué me ha pasado esto! Y he perdido no sé qué. Pues, siempre, si se puede, con un teléfono alternativo, que no sea el teléfono principal. Y luego cuando veamos que las cosas funcionen, entonces nos vamos al principal. Habremos de ver las novedades, ya estamos yéndonos de otra cuestión, pero novedades para septiembre. Se habla de que el iPhone Ultra, que sería el plegable, que está ahí, vamos, que dicen que ya está ahí, no lo sé hasta qué punto los rumores son ciertos o no, no les voy a dar yo mucho, mucha vida, pero de esas cosas que están hablando. Y entonces, claro, nos encontraremos que por lo menos sabemos seguro que todos los iPhone que van a salir nuevos de 18 tienen que venir con 12 GB de RAM. Se habla de un Neo 2 que vendría con 12 GB de RAM. Eso también, cuando el Neo lleva, como aquel que dice, 3 o 4 meses en el mercado, el Mac Neo. Y los otros ordenadores no lo sé. Ahí está. El M6 saldría a final de año y dicen que con el M6 se cambia todo lo que son las plataformas de los portátiles. Cambian la forma, cambian las pantallas, se empezaría a usar pantallas OLED. Pero claro, aquí ya estamos hablando de ciencia ficción.
Sí.
Son rumores que habría que verlos. Y a lo mejor todo esto que estamos viendo, que estamos diciendo, jolines, que están tirando muchos teléfonos atrás o muchos ordenadores atrás, lo que están haciendo es pensando más hacia adelante que hacia atrás. Sí. Ya veríamos cómo son los relojes. No hemos oído hablar nada de relojes nuevos. La 9 serie 12 a lo mejor cambia y son redondos. O
ya, toca cambiar el chip, además, porque llevan 3 años.
Sí, ¿no? Llevan 3 años.
Sí.
Sí, sí. No, si les funciona bien, es decir, a lo mejor desarrollar un chip nuevo es muy caro y es mucho trabajo. Te voy a decir yo, pasar de M4 a M5, de M3 a M4, a veces dices, ¿notas la diferencia o no? Y podría darse el caso de que no se notara la diferencia. Bueno, lanzar un chip nuevo cada año a Intel ya le costaba, a Apple también. Otra cuestión es que Apple es muy modular, que otra de las cuestiones, cada vez está haciendo las cosas más parecidas entre sectores, iPad, Mac y iPhone, aunque luego ves las interfaces y dices, no es lo mismo, pero a nivel de hardware cada vez se parece más. Ahí tienes el Mac Neo que lleva el interior de un iPhone. Me repito, perdón, pero es que es la verdad. Y que un iPad mini, pues lleva un chip de hace, pues la edad 15, de hace 3 o 4 años. Y sigue funcionando. ¿Alguien tiene algo más que comentar?
Pues creo que no. Ya, desear feliz verano a todo el mundo.
Sí.
Nos vemos en septiembre.
Empieza el mundial y por lo tanto nosotros cerraremos la pared por ahora.
Estás escuchando el podcast de Super Poma.
La poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas.
Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_.
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Esas son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.